Vamos a prepararnos el día de hoy para continuar con el tema que hemos estado estudiando ya por algunas semanas. Hemos estado estudiando diferentes versículos de la Biblia que hacen referencia a situaciones que son contrarias al pensamiento que nosotros en nuestra situación humana podemos entender. Quiero que vayas al libro de Isaías capítulo 55, por favor. Isaías capítulo 55 es uno de los pasajes de la Biblia más conocidos para los cristianos, donde habla acerca de una expresión que Dios hace al pueblo de Israel en uno de los momentos más difíciles de su historia. Dios le habla al pueblo de Israel de una manera, a veces por medio de parábolas, por medio de situaciones en sus situaciones que ellos estaban viviendo. Y aquí en el libro de Isaías no es la excepción. El pueblo de Israel, pues ustedes saben que continuamente pasó por cosas difíciles en su historia, y dentro de la historia de Israel pues hubo una muy difícil, pero ellos tuvieron un gran problema, que es el problema de la humanidad cuando quiere comprender o quiere caminar con Dios. Muchas de las cosas que nos suceden y que a veces uno no entiende o no puede comprender, regularmente no es por mal corazón en muchos de nosotros, hablando del pueblo cristiano. Si tú leíste el proverbio del día de ahora, hay un versículo en el libro de Proverbios del día de hoy que dice: busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Y yo sé que muchas veces nosotros no tenemos la intención de fallar ante Dios, pero uno de los grandes problemas es que no entendemos muchas cosas de las que Dios hace y cómo Dios las quiere hacer. Y ahorita que leía Francisco el Salmo 25, el Salmo 25 es una verdadera joya en cuanto a lo que es recibir dirección de Dios en la vida cristiana. En ese Salmo hay 12 maneras de escuchar la voz de Dios. Es un Salmo donde se muestran 12 formas de cómo una persona puede escuchar la voz de Dios. A lo mejor tú te has preguntado cómo se le hace para oír a Dios. Y a lo mejor pues uno no sabe cómo escuchar a Dios, porque hay tantas cosas que vienen a nuestra mente, y a veces uno se confunde si es la voz de Dios, si es nuestra propia emoción, si es la preocupación que traemos. Y a mí me recuerda mucho a un amigo. Yo les he comentado que un día estaba en su casa orando, era una casa móvil, y pues apagó la luz y empezó a orar a Dios con mucho pues deseo de escuchar a Dios en su vida. Y dice que él le dijo en su oración con los ojos cerrados: Señor, muéstrame una señal que tú estás conmigo. Y yo les comenté de ese amigo, fue algo chusco, pero así nos puede pasar, que en ese momento se iluminó todo su cuarto y ya casi se desmayaba del miedo, de la impresión. Pero cuando ya se iba a desmayar, pitaron. Era un carro que estaba afuera pegándole la luz. Y él pensó que era Dios que se le había aparecido, pues, o sea, en su situación. Y yo sé que mucha gente nos pasa lo mismo. Hay gente que dice: Dios me habló, Dios me dijo. Y con una facilidad tremenda los cristianos a veces usamos esa frase: es que Dios me dijo que te dijera, es que Dios me habló y me dijo que esto y que lo otro. Y a veces no es tan sencillo el poder decir esa palabra: Dios me dijo. Es una gran responsabilidad. Y la gente la ha usado como una forma de demostrar una espiritualidad, pero la verdad es algo muy serio el poder decir eso, que Dios me dijo, el poder andar pregonando esa palabra, porque tiene que ser algo muy, pero muy, muy seguro cuando uno da una palabra de Dios a las personas. Y realmente pues Dios es muy distinto a lo que nosotros podemos entender. Por eso aquí en Isaías 55, en el versículo 8, vean lo que le dice el Señor al pueblo de Israel: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios le está diciendo a Israel de una manera como una parábola, que lo que ellos podían pensar en ocasiones era muy distinto a lo que él pensaba. Lo que para ellos era el camino a seguir era muy distinto al camino que Dios tenía para ellos. De hecho, el proverbio también de hoy dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y a veces en los caminos del Señor no es tan sencillo el poder nosotros visualizar realmente el camino que Dios tiene para nosotros en cuanto a nuestra humanidad. Eso es lo que hemos estado estudiando. En este tema hemos visto que hay diferentes paradojas en la vida cristiana, y yo les comentaba que en la filmina que pusimos como base, pusimos 7 versículos que hablan de diferentes paradojas. No son los únicos, no son los únicos 7 que existen en la Biblia, solamente estoy dando un cuadro general de muchas de las cosas que en la vida cristiana tú te vas a encontrar cuando tú quieras caminar con Dios. Cuando tú quieras caminar con Dios o quieras entender a Dios, lo que yo he tratado de hacer en esta enseñanza es que nunca lo trates de entender con tu pensamiento. Nunca trates de meterlo a tu lógica porque no lo vas a entender. Nunca trates de que Dios sea como tú eres o como tú piensas o de acuerdo a tus recursos o a tus capacidades. Ahorita lo acabamos de cantar en la última adoración, decimos Dios es un Dios sobrenatural. O sea, que va más allá de lo que nosotros humanamente podemos entender. Y Jesús, Dios le dijo a Israel, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Y le dice, así como son más altos los cielos que la tierra, así de altos están, dice, mis pensamientos de los suyos. Y eso habla de que en la vida cristiana, en el aspecto práctico, nunca nosotros podemos caminar o entender o buscar la voluntad de Dios de acuerdo a esto, a una lógica humana. De eso es lo que se trata este tema, las paradojas. ¿Qué es una paradoja? Es algo que va en contra o es contrario a la lógica humana. Y ponemos como base el versículo o el capítulo de Mateo 3, que es la base de este tema, cuando el Señor Jesucristo va al río Jordán a bautizarse con Juan el Bautista. Y todos sabemos esa historia, que Jesús llega ante Juan el Bautista, y Juan el Bautista sabía quién era Jesús, y él le dice, porque su lógica de Juan el Bautista no entendía que ese acontecimiento se diera, y le dijo, yo necesito ser bautizado por ti. Y Juan no entendía, porque su lógica en ese momento no daba para más. Recuerden que cuando Juan el Bautista todavía estaba aquí, él era un profeta y él todavía no tenía la situación de la dispensación de la gracia del Espíritu Santo permanente en él. Por eso cuando Jesús dijo que una persona que es nacido en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista todavía. Nada más por el hecho de que está en otra dispensación. O sea, tú y yo, dentro de las dispensaciones o de los beneficios de los tiempos de Dios, nosotros somos todavía más bendecidos que Juan el Bautista. Mucha gente pudiera decir, yo hubiera querido tener el ministerio de Juan el Bautista de anunciar la venida de Cristo. En cuanto a historia, en cuanto a acontecimiento, es algo muy grande. Pero en cuanto a dispensación, la Biblia dice que una persona nacida en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista. Y eso a nosotros humanamente no lo entendemos. ¿Cómo yo puedo ser más grande que Juan el Bautista? Tú puedes decir, ¿a poco el ministerio que tú tienes es más grande que Juan el Bautista? No habla de ministerio, habla de una dispensación, habla de que Juan el Bautista caminó por inspiración, no por revelación. Por eso cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel, que era muy valiente Juan el Bautista, todos dicen que Juan el Bautista era muy valiente, pero cuando estaba en la cárcel como que empezó a tener miedo y le mandó decir a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y Jesús le mandó decir y le dijo, los cojos caminan, los ciegos ven, los leprosos son limpiados y a los pobres es anunciado el reino de los cielos. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Y todavía para rematar le dio una frase que yo cuando la oí, yo digo, pobre Juan el Bautista, le fue como en feria por andar preguntando. Porque Jesús le dijo en Mateo 11:12, y el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. O sea, textualmente le dijo a Juan el Bautista, no sea miedoso, no tenga miedo. Pero imagínate estar en la cárcel, estar con una incertidumbre y todavía que te digan, no tenga miedo. Es como para, como que te diga la gente, no tienes corazón. Es cuando le debes de dar ánimo, pero Jesús le dijo, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Por eso Jesús dijo ahí después, de cierto os digo, que una persona que nace en el reino de Dios mayor es que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque él sí va a tener la bendición de tener la dispensación de la gracia en su vida y lo que es la presencia del Espíritu. Pero en buscando el tema práctico, hermanos, yo sé que esto es mucha teoría, puede ser, y mucha situación teológica. La vida cristiana tiene diferentes paradojas. ¿Qué significa eso en palabras textuales o en palabras directas? Que la vida cristiana siempre va a ser contrario a la lógica humana, siempre. A la lógica tuya y a la lógica del mundo, nunca va a ser de acuerdo a tu pensamiento. Eso te lo tienes que grabar. Tienes que pedirle al Espíritu Santo que te muestre el camino y por dónde tienes que ir, qué es lo que tienes que hacer. No puedes agarrar maneras del mundo, no puedes agarrar maneras personales, no puedes agarrar cosas que tú o que dan resultado en cuanto a, como decía Pablo, que tienen cierta reputación en cuanto al culto voluntario a los hombres. A lo mejor tienen algún resultado, pero si tú quieres caminar en la voluntad de Dios, en el plan de Dios, recuerda, nunca va a ser de acuerdo a tu lógica. Te vas a encontrar con diferentes situaciones distintas. Un día Jesús le llevaron a un hombre paralítico y hubo tanta situación de esfuerzo para que llegara ante él. Y cuando llegó a frente a Jesús, ¿se acuerdan que abrió el techo con los amigos y le cae a los pies de Jesús? Todo mundo, ¿qué hubiéramos esperado que hubiera hecho Jesús? Que lo sanara. Y Jesús se fue en contra de todo eso y nada más le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. A lo mejor un día Jesús te va a pasar lo mismo a ti, te va a salir con lo mismo. Tú vas con que te va a llenar tu necesidad y el Señor te va a decir: Señor, dame para mi casa. Y llegas y viene una voz que te va a decir: te perdono. Tú vas a decir: ¿cómo? Si le estoy pidiendo una casa. Y la voz es: te perdono. Tú te vas a ir bien enojado, ¿verdad? Porque tú ibas por una casa y el Señor te está diciendo que te perdona. Una vez a mí me pasó con un predicador muy famoso aquí en México, que yo me le acerqué y muy contento y le dije: yo vengo de tal lugar, y se me quedó viendo, me dijo: está bien, te perdono y no peques más, me dijo. Y me dio, yo me quedé todo así como que dije: ¿está jugando o qué? Pero no, no estaba jugando. Me dijo: te perdono y no peques más. Yo dije: pues, ¿qué me quiso decir? Pues lo que me quiso decir. Entonces a veces uno va con Dios esperando una cosa y cuando Dios te da una respuesta tú te vas enojado porque tu lógica no la entiende. Tu lógica es que te dé lo que tú quieres, lo que tú pides, como tú lo pides en el tiempo que tú quieres, y Dios te dice: pues no es así. Las cosas, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Entonces vemos estos versículos que hemos estado estudiando, ya llevamos 4, hoy vamos a ver el número 5. Hemos visto que hay paradojas, por ejemplo, perder para ganar. Dijimos que esto tiene que ver en el camino práctico con fe, porque para poder perder y saber que vamos a ganar, pues hay que caminar en fe. Nadie humanamente quiere perder, porque eso es en contra de hasta de la propia supervivencia personal. Que te digan: deja todo y Dios te va a bendecir, pues se necesita tener fe, hermanos. Es muy fácil decirlo, pero no es tan fácil hacerlo, como aquel joven rico cuando dijo: ¿qué es lo que tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús se lo dijo claramente: vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Se puso triste. No cualquiera quiere perder, y no cualquiera, sobre todo, tiene fe para creer que Dios le va a dar lo que realmente ha prometido. Pedro, que era uno de los más preguntones de los apóstoles de Jesús, un día le preguntó a Jesús. Dice que le dijo: ¿qué vamos a recibir? Y Jesús le dijo: de cierto digo que no haya nadie que haya dejado casa, padre, madre, o mujer e hijos, que no reciba 100 veces más en este tiempo, dijo. Jesús se lo dio muy claramente, pero para eso es la fe. Después vimos el versículo de Proverbios 13:7, pobreza para riqueza. Y hablamos en la relación con el mundo, porque el mundo pues busca la provisión en cuanto al dinero. Y dijimos que en los caminos del Señor, más que buscar el dinero, es buscar tener una motivación o un corazón correcto en cuanto al dinero. Alguien dijo: el dinero no es malo, lo malo es la motivación que hay en el corazón de quien tiene el dinero. Es ahí donde se contamina realmente las cosas. O sea, no lo que entra, sino lo que sale es lo que contamina a una persona. Y el mundo en sus motivaciones está muy contaminado, porque el mundo no tiene una buena intención. Pero los hijos de Dios tenemos que tener un corazón dispuesto a caminar en lo que a Dios se refiere. Pablo dijo en 1 Timoteo 6:6, gran ganancia es la piedad acompañado de contentamiento, dice. Porque teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso. Y si alguien predica otras cosas, dice, nada sabe, anda por otros caminos. Dijo, aquel que anda predicando sobre otras cosas, anda perdido. ¿Por qué? Porque la gente predica muchas cosas de riquezas cuando Dios puede darlas y no puede darlas de acuerdo a la motivación y a los momentos que Él quiera dar. Pablo, yo creo que es el ejemplo más claro en cuanto a lo que es la doctrina de la prosperidad. Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Una vida cristiana puede tener de las dos áreas, siempre y cuando, y en las dos áreas tener una buena motivación. O sea, al rico, la riqueza le puede llevar al orgullo. Y al pobre, la pobreza le puede llevar a la tristeza o a la avaricia. Y eso, pues, los dos son cosas malas. Como dijo alguien, el rico porque es rico y el pobre porque es pobre. Pero siempre va a haber una falta de contentamiento o de motivación correcta. Después vimos la tercera, era últimos para ser primeros, y ahí hablamos de lo que era el servicio a Dios. Jesús le dijo a los apóstoles que cualquiera que quiera ser el primero será el siervo de todos. En las naciones los reyes se enseñorean, pero entre nosotros dice que no se debe de ser así, sino el que quiera ser el primero debe de ser el último. Y pues, ¿quién quisiera ser el último de la fila cuando van a dar comida, hermanos? Yo veo que en las tortas todo el mundo se mete y hace ahí, hasta los, ¿saben que los cristianos también hacen chapuzas, hermano? Para eso. Y ponen ahí hasta un zapato para que vayan el zapato. Una vez yo miré uno así, lo tiré y lo pisé. Dije, ¿qué zapato? Está todo sucio, aparte ahí diciendo, decía, es que es mi lugar, apártenmelo. O sea, la gente se pelea, entonces nadie quiere ser el último, todo el mundo quiere ser el primero. ¿Quién quisiera ser el último de irse de la iglesia, hermanos? Nadie. Las tripas a nadie nos deja quedarnos al último, hermanos. O sea, es algo incontrolable. Pero yo te dijera, hermano, les va a tocar quedarse al último este domingo. Dile a tu hermano, te toca el domingo quedarte hasta el último. Y vas a ver la sonrisota que va a poner. Si no, no está hablando en serio. Eso no es para mí. ¿Se imaginan que fuéramos por familias? Por apellido. Te quedas hasta el último, hermano. Todos se van, tú te quedas. Entonces nadie quiere. Nunca nos gusta eso. En la vida no es algo cómodo para nosotros. Por eso se ocupa en ese principio el servicio, tener una disposición para servir. Y la semana pasada vimos humildad para crecer. Dijimos que cuando te inviten a algún lugar, no ocupes el primer lugar, le dijo Jesús. No sea que venga alguien más distinguido que tú y el que te invitó te diga, hacia atrás, y comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Jesús dijo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y eso habla de humildad, y dijimos que la humildad no era algo que se produzca humanamente, porque humanamente nadie trae en su gen humildad, nadie traemos. La carne trae un gen de orgullo, de rebeldía ante Dios. O sea, eso es algo que, así hayas nacido en el mejor hospital de Mexicali de 5 estrellas y te haya traído el mejor cirujano del mundo, tú vienes con un gen de orgullo, venimos así marcados con una rebelión ante Dios. O sea, nadie trae humildad. Y eso se tiene que buscar cuando uno se acerca a Dios. Dios nos quebranta, Dios quita ese orgullo que es muy dañino para nuestras vidas. Y eso nos empieza a llevar a un trato personal, porque ir al camino de la humildad es pasar por tratos personales, ¿no? Es quedarte callado, es no responder, es no juzgar, es esperar en Dios. En este tema no di todo lo que, cómo poder caminar en humildad, la verdad por falta de tiempo, pero te doy unas formas de cómo caminar en humildad. Una de ellas es quedarte callado. Eso te va a ayudar a caminar en humildad, porque quedarte callado es tratar con tu orgullo, saber esperar, eso te lleva a caminar en humildad. ¿Por qué? Porque no va a ser en tu tiempo, va a ser en el tiempo de Dios. Y decirle a una persona espera es estar como tratando y amarrándolo, porque a nadie nos gusta eso. Quédate callado, no actúes, no alces la voz, espera en el Señor. El Salmo 25 lo dice. Dice, ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Y David era un guerrero que podía atacar, pero Dios le decía, espera. Y a veces uno en su orgullo no sabe esperar y pues es falta de humildad de no saber que Dios tiene el control de las cosas y que Él puede actuar. No hablar, no amenazar, como decía el apóstol Pedro, que él no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, hasta ahí vamos en estas enseñanzas. Hoy vamos a ver la número 5 y vamos a 1 Corintios 3, versículo 18. Y habla de una paradoja que también es una de las cosas básicas en el caminar cristiano. El domingo vimos algo de la sabiduría. Hoy lo vamos a ver en otra dirección, pero igual hablamos de cómo esta paradoja nos muestra una forma distinta a la que humanamente podríamos nosotros entender. ¿Qué se ocupa para ser sabio? Y pues tú vas a poder encontrar muchos consejos o maneras, pues estudiar mucho, aprender mucho, conocer mucho, experiencia, vida, años. Pero necesariamente no es la verdad absoluta eso, sino que en cuanto a lo que la Biblia enseña, el apóstol Pablo le dice a los corintios que era una de las iglesias que más se preciaba de conocimiento en los tiempos bíblicos, estaban ellos buscando muchas, dice que los griegos buscaban sabiduría y los judíos pedían señales, los griegos eran gente muy culta y tenían mucha información, se puede decir. Entonces Pablo le dice esto en el versículo 18, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, o sea, inteligente o muy capaz en esta vida, hágase ignorante para que llegue a ser, ¿qué dice? Sabio. Y habla de algo personal, no habla de algo que él lo más dice, hágase ignorante. Y esa es la quinta paradoja que podemos ver en el caminar cristiano. Dice, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Y cuando nosotros vemos esta paradoja, pues es algo que a lo mejor uno pues dice, ¿por qué o para qué? Y cuando puse en esta situación, la quinta relación básica en la vida cristiana es con el plan de Dios. Entonces, no vamos a poder hacer lo que Dios quiere si seguimos nosotros creyendo que somos muy sabios o muy inteligentes en nuestras vidas. Debemos de nosotros tomar el yugo de Jesús y dejar que Él sea el que lleve el camino de cada uno de nosotros. Porque el apóstol Pablo hablaba de esto, decía que Él va a aprender al sabio en su propia sabiduría. Y a veces uno pues le cuesta trabajo porque aquí el camino práctico en la vida cristiana tiene que ver con despojarse. Y vamos a ver qué representa esta palabra o qué representa el camino de despojarse. Y a lo mejor cuando se habla este principio puede parecer muy fácil, hermano, el decir me voy a despojar. Pero en la práctica, dentro de los caminos de Dios, es lo más difícil, hermano, que la gente carga con o cargamos con muchas cosas que a Dios no le agradan o que no nos dejan estar caminando en el plan de Dios en nuestra vida. Uno sigue cargando con sus propios pensamientos, con sus propias ideas, sus propios planes de vida. Y a veces uno no sabe, o sea, cómo quitarse eso. Porque uno tiene miedo. Uno a lo mejor no sabe qué es bueno, qué es malo en cuanto al plan de Dios en nuestras vidas. Y esto es lo que vamos a mirar. Vamos a ir a Efesios 4, 22 y Hebreos 12, 1, que habla de este principio en la vida cristiana. Efesios 4, 22. Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos, dice en la versión 60, engañosos, y en la versión 9 dice de error. Está más claro cuando dice de error. El cuerpo dice, nuestra vida está viciada en el error. Y la palabra error en la Biblia representa pecado o errar al blanco o no hacer la voluntad de Dios. Para mí es todavía más clara la versión 9 que la 60 en este punto, porque dice que uno está acostumbrado a no hacer la voluntad de Dios. El cuerpo está viciado conforme a los deseos, dice, del error. O aquí en la versión 60 dice engañosos, pero en la versión 9 dice del error, o sea, tú y yo estamos acostumbrados a no hacer la voluntad de Dios, o estábamos. O sea, nosotros teníamos una dinámica que pues no hacíamos lo que Dios quería, porque no sabíamos, porque nadie nos lo enseñaba, porque pues así uno vivía pues su vida pensando que uno estaba bien. Y ahora que llega uno a los caminos de Dios, pues es como los patrones de conducta. Uno trae ese patrón de conducta en la vida cristiana, y no por el hecho de que un día ya nos hicimos cristianos y empezamos a ir a una iglesia, significa que eso ya desapareció de la noche a la mañana. A muchos nos cuesta trabajo empezar a acostumbrarnos a hacer la voluntad de Dios. A muchos nos cuesta trabajo decir, bueno, ya no voy a hacer lo que yo quiero, voy a hacer lo que Dios quiere. A lo mejor comienza con un deseo, pero cuando ya se trata de la práctica, pues entonces te vas a dar cuenta que hay que despojarse de cosas para que tú puedas hacer lo que Dios quiere. Y es ahí cuando mucha gente pues a veces es selectiva, porque dice, pues si me quitan esto, no. Todo les puedo permitir. Es como una vez una persona aquí me dijo, la verdad, hermano, yo no tomo, pero no prohíben el café ustedes, me dijo uno aquí. ¿Por qué? Porque si prohíben el café, yo no puedo ir a tu iglesia. Yo me muero sin café. Entonces, no es que el café sea malo, sino en cuanto a situaciones de la gente que busca ser selectiva y dice, esto sí y esto no. A mí sí me permiten esto y esto no, o qué es lo que sí se vale. No es lo que yo quiero, lo que yo pienso, sino que Dios tiene un plan para ti y para mí. Y en la vida de cada uno de nosotros hay cosas que pueden estarle estorbando a que eso se lleve a cabo en nuestras vidas. Hebreos 12:1 es el otro versículo que vamos a estudiar o mirar en cuanto a este principio. Dice el apóstol aquí en esta carta: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos. Y habla de dos cosas, y quiero que las subrayes en tu Biblia, que son distintas: de todo peso y de qué dice, y del pecado. Habla de cosas que son un peso y habla de cosas que son pecados. Dice, y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí cabe una pregunta en tus notas, hermanos. Tú puedes hacerte esa pregunta y ponla en tus notas y ponle hasta la fecha, que el día de hoy, para que no se te olvide, y ponle, ¿qué es lo que yo me tengo que despojar? Primeramente empezar con eso. O sea, es como cuando un niño tú lo vas a regañar y no sé si te ha pasado que le hablas al niño y le dices, ¿sí sabes que te voy a regañar? Y el niño se te queda viendo y el niño pues, y luego le dice, ¿y sí sabes por qué te voy a regañar? El niño, tú sí sabes todo lo malo que hizo, pero el niño te dice que no sabe. Dice, ¿cómo que no sabes por qué te voy a regañar? ¿No estás viendo cómo te estás portando? Y el niño te dice, ¿qué hice? ¿A poco estoy haciendo mal? ¿A poco tirarse? ¿A poco andar gritando es malo? Entonces tú ya le empiezas a explicar. Y aquí cabe la pregunta, ¿no? Muchos cristianos no saben de qué se tienen que despojar. Muchos cristianos no saben que hay cosas en su vida que les está estorbando para que el plan de Dios se cumpla en ellos. Y no saben que hay pesos, que hay pecados, que hay circunstancias en sus vidas que necesitan quitar para que el plan de Dios se cumpla en ellos. No vas a perder tu salvación si no caminas en el plan de Dios, pero no vas a poder alcanzar las recompensas que Dios tiene para ti, ¿no? Eso sí puede pasar. Tú puedes decir, tú puedes vivir tu vida llena de cosas y tu salvación no la pierdes porque ya tienes a Cristo. Lo que sí vas a perder es poder cumplir el propósito de Dios perfecto en tu vida, que pueden ser muchas cosas que Dios tiene preparadas para ti, que puede ser el llamado de Dios en tu vida. Puede ser el que tú seas de bendición a otra gente, puede ser que tu vida generacionalmente cause un impacto. Imagínate cuánta gente tu vida puede impactar caminando tú en el plan de Dios, hablando de generaciones, hablando de situaciones que pueden ir y que pueden ir, o cuántas gentes no pueden alcanzar eso por medio de lo que Dios quería hacer contigo. Y aquí es donde entra lo que yo he llamado el libre albedrío. El libre albedrío es relativo cuando llegamos a los caminos de Dios, porque todos lo vamos a tener siempre en la vida. Pero yo le comentaba a una persona en estos días, al ir caminando en una madurez cristianamente, y es muy difícil decirlo porque no te lo van a entender, tú pierdes ese libre albedrío, porque Pablo decía, ahora yo soy prisionero de Jesucristo. Pablo decía siervo de Jesucristo, prisionero de Jesucristo. Y un siervo y un prisionero pues ya no tiene voluntad de hacer lo que él quiera. Ahora va a hacer lo que se le dicta. Y en ese momento en su madurez, porque Pablo lo hablaba en madurez, él decía, yo ya soy esclavo de Jesucristo. Ya no me mando solo, yo ya no voy a hacer lo que yo quiero. Ahora es lo que Dios quiere para mí. Y ahí es donde entra el principio de despojarte, porque el principio de despojarte no es algo que se te impone, es algo que tú lo tienes que quitar en tu vida. No es lo mismo como yo le decía a una persona cuando quise explicar este principio, alguien me dijo, explícamelo más claro, mira, no es lo mismo que llegues a tu trabajo y que te corran, a que tú llegues a tu trabajo y bien digno tú renuncies. ¿Cómo te vas a ir si te corren? Derrotado. Pero si tú llegas y les dices, ¿saben qué? Ya no quiero trabajar, este muñeco se les va. Van a perder este hombre que, y que diga, no te vayas, por favor, y que se va a acabar la empresa si tú te vas. No es lo mismo renunciar a que te corran, hermanos. No es lo mismo el que tú te despojes por ti mismo para hacer el plan de Dios, a que tú estés esperando que algo suceda, que eso te quiten las cosas. Hay dos ejemplos que voy a poner aquí en cuanto a despojarse. Este es el bueno y este es el malo. Este camino de despojarnos nos llevará a tener la correcta relación con el plan de Dios. Pablo, vamos a Filipenses 3, del 3 al 8. Un cristiano maduro empezó a caminar en una manera de entendimiento. Dijo, pero nosotros, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por. Y si tú quieres leer la versión 9, te vas a impactar, hermano, porque la versión 9 dice que lo tiene por estiércol, no por basura. Entonces, Pablo dice, todo lo que para mí era ganancia, ahora lo tengo por estiércol, por algo que es inservible, que no tiene, no es algo apetecible para la gente. O sea, él estaba dando una expresión literal en cuanto a lo que él estaba dejando. O sea, no le pesaba dejar todo eso porque había una visión clara. Y él decía, por amor de Cristo, lo he perdido todo. O sea, no era algo a lo loco, no era algo emocional. Había una visión, había una claridad por qué se hacen las cosas. ¿Por qué te vas a despojar, hermanos? ¿Qué es lo que te ayuda a ti a despojarte de lo que te estorba? El amor a Cristo, el caminar en el plan de Dios. Esa es la base de despojarte en el camino cristiano. Y dice en el versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora, si nos vamos al otro ejemplo, está el de Mateo 19. Ese nada más te voy a dar así la reseña porque está largo. Habla del joven rico. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y a... llamarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Podemos tener esa actitud del joven rico, hermanos, que sí queremos. Yo creo que la mayoría del cristianismo tiene esa actitud, que sí quiere. Cuando tú le preguntas a un cristiano, ¿tú quieres caminar en la voluntad de Dios, en el plan de Dios? Pues desde luego, hermano. O sea, yo sí quiero hacer la voluntad de Dios. No hay nadie que diga, yo no quiero y que esté yendo a una iglesia o que quiera empezar a conocer más de Dios. Se supone que ese es nuestro anhelo y nuestro deseo. La cosa es cuando Jesús nos toma la palabra, hermanos. Y cuando Jesús nos dice, ok, si quieres, deja eso. Quita eso. Haz un lado eso. Ahí es donde realmente viene el punto de por qué o no, o si lo vamos a hacer. Del despojarnos para que se pueda cumplir el plan de Dios. Y no es algo que, si tú te das cuenta, Jesús lo imponga. No es algo que Él te diga, es algo definitivo. Cada quien va a caminar en cuanto a su entendimiento al plan de Dios en su vida. Y aquí el punto es que no para todos va a ser lo mismo, hermanos. No para todos que aplica la misma regla en cuanto a las cosas prácticas. Yo creo que aquí es donde está el punto fino de esta enseñanza o el explicarlo correctamente. Alguien me preguntaba a mí que si era malo, por ejemplo, la televisión, me decía. Y es como para, yo se lo ponía de esta manera, ¿tú crees que sea mala la Coca-Cola, por ejemplo? Entonces una persona dice, bueno, pues una de vez en cuando no hace tanto daño. Pero si tienes diabetes y ya traes a todo lo que da y te dicen que si una Coca-Cola te puede parar el corazón, pues a ti sí te hace daño, ¿eh? A lo mejor para otros no les hace daño. Y yo le digo lo mismo a la gente, es que yo no te puedo decir en cosas generales qué es malo para ti si no tienes tú un entendimiento de cuál es el plan de Dios para tu vida. Yo no puedo decirte, ¿sabes qué? Para ti es malo esto, porque en cierta manera debo conocer o tú tienes que conocer cuál es el plan de Dios para ti. ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? Si tú ves a un joven viendo el fútbol, jugando a un juego y mañana tiene examen en la mañana, ¿qué le vas a decir tú? Oye, pues ponte a estudiar. ¿Qué no te das cuenta que mañana tienes prueba y que tienes que estudiar? Pero si ese joven te dice, no, pues yo tengo 4 meses de vacaciones. O sea, ahorita todavía tengo chance. O sea, no se trata de generalizar, porque aquí es donde muchos cristianos o condenan a los demás cristianos en ese punto. Y hay otros que de ahí se agarran para no despojarse de muchas cosas. Aquí el punto es que tú tengas un entendimiento de cuál es el plan de Dios en tu vida. Y esa es la otra pregunta que te puedes poner en tus notas. ¿Estás caminando en el plan de Dios en tu vida? ¿Sabes por dónde Dios te quiere llevar? ¿Qué es lo que Dios tiene para ti? Hay iglesias que son muy duras en cuanto a esto. A mí me ha tocado, yo estuve hace muchos años escuchando a predicaciones en iglesias donde la iglesia era específicamente para centros de rehabilitación y ahí no se andan con medias tazas, hermano. Ahí las predicaciones son, como dicen, duro y a la cabeza. Y yo recuerdo que las predicaciones, cuando hablaban de este punto, ellos decían eso, decían de esta manera, ¿tú crees que Dios te llamó para venir a la iglesia a cargar una Biblia y sentarte todos los jueves y domingos? ¿Tú crees que ese es el plan de Dios para ti? Entonces lo que hacían era, en cierta manera, condenar o poner una palabra un poquito, a lo mejor, incómoda en la gente. Pero decían, ponte a pensar si ese es el propósito de Dios para ti. Si tú te sientes contento y sientes que eso es lo que Dios quiere para ti. Y que tú digas, yo sé que eso quiere Dios para mí, que vaya a la iglesia el jueves y el domingo y ya. Ahí se acaba el plan de Dios. Yo voy a poder llegar con él y decirle, Señor, yo cumplí tu plan. O no te preocupas saber cuál es el plan de Dios. No te preocupas saber qué es lo que Dios quiere en tu vida. Hacia dónde te quiere llevar el Señor. Y es ahí donde entra el buscar cuál es el plan de Dios. Yo decía que a veces hay cosas que pueden incomodar al cristiano, hermanos. Hablar estos temas es un poco incómodo y es un poco difícil aún a veces de aceptar, porque es tocar el punto de la comodidad de una persona y es decirle, o sea, si yo te digo así directamente, hermano, ¿tú crees que estás en el plan de Dios? Yo no necesito ser adivino, mamá, para decirte que a lo mejor ni tú ni yo estamos haciendo a la perfección. Y el punto no es si estamos, el punto es queremos y estamos haciendo algo para ir al plan de Dios. Ahí es donde está el punto central, porque el decir que todos estamos en el plan de Dios, yo creo que ahí sería muy presuncioso decir eso. Si yo te digo, no, yo sí estoy en el plan de Dios perfecto. Y ahí yo podría caer en una situación de orgullo, pero sí te puedo decir, en mi corazón hay el deseo de hacer el plan de Dios. Y si hay que despojarse, pues hay que despojarse. Hay que dejar a un lado las cosas. Ahora, ¿Qué es lo que Dios nos llama a despojarnos? Vamos a leer Efesios, quiero que vayas conmigo a Efesios 4, otra vez 22 al 24. Vamos a leer estos tres versículos. Y todo comenzó con el versículo que dice: el que se crea sabio en este siglo, hágase, ¿qué dice? Ignorante para que llegue a ser sabio. Pero ¿cuál es el punto clave en esto de la sabiduría ahora? Es caminar en el plan de Dios. Caminar en la sabiduría de Dios es caminar en su plan, hermano. No hay nada más sabio en la vida de un hombre que esté caminando en el plan de Dios. Ese hombre es sabio. Aquel que está alineado al plan de Dios en su vida. Todo lo demás puede encerrar muchas definiciones, pero el hombre que busca y está en el plan de Dios, ese hombre es sabio, hermanos. Es sabio, por eso hay un capítulo en Eclesiastés 7, comienza el libro de Eclesiastés. Si tú lees Eclesiastés 7, hay siete versículos que comienza diciendo esta palabra: mejor. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete. Mejor es oír la reprensión del necio que la canción, la reprensión del sabio que la canción de los necios. Y habla de cosas que son mejores y habla de la gente que es sabia. Y a veces no todo lo que uno cree que es lo mejor es lo que la Biblia dice que es lo sabio. Entonces, en Efesios 4, 22 al 24 dice de esta manera: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error o engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. De acuerdo a estos tres versículos voy a poner tres cosas en las cuales Dios nos llama a despojarnos, hermanos. La primera está en Efesios 4, 22 y tiene que ver con el orgullo. El orgullo, ahora, ¿qué es el orgullo? Si lo vemos desde un punto de vista práctico, el orgullo tiene que ver con nuestra inteligencia, hermano. ¿Quieres saber qué es orgullo? Está en nuestro intelecto, está totalmente ligado a lo que nosotros tenemos como conocimiento. Por eso se dice... Y Jesús dijo muy claramente que si no nos hacemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Porque cuando un niño tiene todavía esa situación, pues está en una situación de aprender, de disposición, de saber que no lo sabe y que realmente necesita ser instruido. Cuando uno crece, pues el gran problema que tenemos es que creemos o podemos llegar a un punto donde pensar que ya lo sabemos o que nuestra opinión es la mejor o que es la correcta. Yo creo que cuando uno tiene esa situación en su cabeza, pues ya está en un problema. Y eso es lo que quizás cuando llegamos a los pies del Señor es algo que el Señor quiere quitarnos de raíz, nuestra propia inteligencia o orgullo. No seas sabio en tu propia opinión, dice. Teme a Jehová y apártate del mal. Y dice el versículo 6 de Proverbios 3, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Yo le decía a una persona, ¿qué tan difícil o qué tan fácil es incluir a Dios en todas tus decisiones, hermanos? Quizás para muchos no sea difícil, quizás para muchos sea muy difícil de acuerdo al orgullo que pueda haber. Para alguien puede hacer algo muy sencillo, decir, bueno, pues yo a Dios le voy a pedir dirección en todo. El libro de Santiago, cuando Santiago escribe, dice: hay de los que dicen que hoy y mañana iremos y ganaremos y traficaremos, cuando lo que deberían de decir primero es si Dios quiere. ¿Qué tan difícil es decir si Dios quiere, hermanos? ¿Qué tan difícil puede decir en el corazón de alguien decir, bueno, si Dios quiere voy a hacer esto? Ya no es lo que yo quiero, voy a, pues Señor, si tú quieres. Pero el problema en el punto del plan de Dios es el orgullo. El orgullo es un vicio, dice el apóstol Pablo. Despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos del error, engañosos. Imagínate que hubiera un centro de rehabilitación para los que son adictos al orgullo. ¿Tú crees que hubiera capacidad? Así los que... dicen, esto va a ser para los del orgullo, y esto es para los que tienen mucho orgullo, y esto es para los que tienen poquito orgullo. ¿Tú te consideras que tienes poquito orgullo o mucho orgullo, hermano? Una vez dijo, yo tengo bien poquito orgullo. pero bien poquitito, decía, casi nada. Y a veces uno puede pensar eso. Uno dice, no, yo no soy muy orgulloso, yo poquito nomás, ahí como que de repente me gana. Y uno dice, de veras, sí, pero no mucho, hermano, no mucho. A veces soy bien humilde también, y más cuando no traigo. Ahí sí soy bien humilde, pero nomás traigo y de repente se me sube. Y qué gran problema es el orgullo, que uno mismo ni siquiera se da cuenta cuando uno lo trae, hermanos, cargando. Que uno no entiende ese principio. Y la Biblia dice que Dios al altivo lo ve de lejos. Alguien me dijo, es que Dios ve a todos igual y a Dios nos ama igual. Pues no es cierto, hermano. La Biblia es muy clara, dice que Dios a los altivos los ve desde lejos, hermanos. El orgullo hace que esa gente esté lejos de Dios. O sea, y a veces la gente cree que Dios dice, no, Dios ama al que peca y ama al otro y ama al que sea. Y confunde en el principio del caminar cristiano. Y a veces quieren hacer a Dios totalitario, comunista, decir es que Dios es para todos igual. Dios es Fidel Castro y a todos los va a tratar igual. A todos va a hacer igual porque Dios es comunista. Y no es así, hermanos. Dios tiene, por eso la Biblia enseña en cuanto a los vencedores, en cuanto a los que van a ser salvos, dice, aunque así como por fuego, pero van a ser salvos. Y es muy distinto el camino del orgullo al camino de despojarse de eso. Y luego viene el versículo 23 de Efesios 4, dice, primero, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y eso habla de las costumbres, porque donde se establecen las costumbres del ser humano es en su mente, hermano. Y la mente tiene que ver con su voluntad, su intelecto y sus emociones. Cuando tú lees la palabra mente en la Biblia, uno relaciona la mente al puro pensamiento. Pero la palabra mente en la Biblia tiene que ver con el alma del ser humano. No tiene que ver solamente con lo que a uno humanamente le entiende que es como el pensamiento. El alma tiene voluntad, intelecto y emociones. Y eso es donde se desarrollan las costumbres o los patrones de conducta en la vida de una persona. Y todos traemos al llegar a Cristo patrones de conducta, costumbres, que esas costumbres muchas veces nos llevan a repetir los mismos errores. Seguimos actuando de la misma manera. Y eso es lo que necesitamos despojarnos para que Dios pueda cumplir su plan en nosotros. Eso está en la mente. Ahora, yo lo puse desde un punto de vista práctica, que todo esto son distractores, hermano. Son cosas que nos distraen de los caminos del Señor. Son cosas que a veces no nos dejan enfocarnos específicamente en la voluntad de Dios. Hay muchos distractores disfrazados en costumbres que nos desenfocan del plan de Dios, hermanos, y que no nos dejan a nosotros caminar en cuanto a lo que es al propósito de Dios. Pueden más las costumbres en muchas cosas en nuestras vidas que el plan de Dios. Cuando Dios nos cambia las cosas y nos quiere sacar de nuestras costumbres, realmente a muchos nos cuesta, hermanos. Nos cuesta cambiar una costumbre. Y si no, date cuenta en una situación práctica, cuando alguien es el famoso discipulado, dicen que una de las herramientas para discipular bien a una persona, te voy a decir un secreto pastoral, espero que no se lo cuentes a nadie, pero cuando tú quieras discipular a tus hijos, una manera de conocer el corazón de tus hijos es cruzándoles la voluntad o cambiándoles sus costumbres, así cambiándoselas totalmente. Y eso hace que aflore el corazón de la persona. ¿Por qué? Porque cuando una persona le quitas el momento de comodidad o de costumbre, como que, y dice, pero si siempre lo hacemos, sí, pero ahora ya no. Ahora ya no se va a poder. Ahora va a ser diferente. Entonces, a veces la gente lo que más le duele en un momento de su vida es este principio, las costumbres. Alguien una vez me dijo, es que el domingo se hizo para descansar. Pues sí, pero también podemos hacer algo el domingo. O sea, no es pecado poder hacer una obra buena el domingo. No, pero es que yo los domingos no hago nada, tengo 15 años descansando. Pues no va a ser toda la vida. Entonces, a veces a la gente cree que querer quitarle una mini costumbre es bien difícil, hermano. Bien, bien difícil. Y no me voy a más, pero hay. Entra, por ejemplo, los que llegan a los caminos de Dios que son futbolistas. A mí me pasó eso. Yo era futbolista y yo empecé a jugar, me acuerdo que me invitaron a jugar, yo les decía, bueno, mientras no sea el domingo juego. Y ya no, pues era los sábados, empecé a jugar con los veteranos, los sábados. Pero ya después me empezaron a jalar que ayudara en la iglesia los sábados y yo decía, me acuerdo que me decían, oye, ¿puedes venir a ayudarnos el sábado? Y yo, ¿qué invento para decir que no? Porque me sentía mal decirle, no, voy a ir a jugar fútbol. Y yo cuando estaba aquí decía, no, yo quiero servir a Dios y que yo voy lo que me pongan. Y luego decirles que quiero ver el fútbol. Imagínense cómo me iba a ver. Según yo iba a ganar el mundo y que dijera, no, puedo ver el fútbol. Entonces yo me acuerdo que mi pastor pues me iba a decir, pues está bien, vete al fútbol, haz lo que tú quieras. De hecho una vez, sinceramente, le eché medias mentiras. Y le dije que andaba ocupado y llegué a mi casa y él iba pasando y iba bajándome de mi casa con el shorts y las medias y todo. Y me dijo, ¿cómo te fue? Me dijo. Y perdimos todavía para acabarla. No, pues mal. No, pues échale ganas, me dijo. Échale ganas. Es una costumbre que tú puedes decir, no es mala. Porque alguien me dijo, hacer deporte es vida. El deporte te ayuda, te oxigena el cerebro, te aleja de los vicios y muchas cosas. ¿Cuál es el distractor que tienes que renovar en tu mente, hermanos? Que tienes que quitar para que se pueda cumplir el plan de Dios. La verdad es bien difícil porque se dice que el distractor o la costumbre, alguien dijo una vez que era como un tatuaje en el alma, hermanos. Así que tan difícil quitarse un tatuaje de la carne porque te quedas marcado de por vida, así es lo mismo. El tatuaje en el alma, no es tan fácil quitarlo, o sea, ahí está bien tatuado y quitarlo se requiere realmente que Dios nos dé una convicción. Pablo, cuando él dijo, si alguien era celoso, ese era yo, dijo, perseguidor de la iglesia, de la tribu de Benjamín, circuncidado al octavo día, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, dijo, ahora las estimo como pérdida por el amor de Cristo. O sea, sí, yo era así, dijo. Yo tenía costumbres, yo tenía cosas que estaban bien grabadas en mi mente o en mi alma, pero ahora hay algo más fuerte que todo eso. Tiene que haber algo más fuerte en tu vida para que te puedas despojar de eso. Si no, los cristianos seguimos en costumbres. El cristianismo está lleno de costumbres, hermanos. Costumbres, yo ahorita lo dije de broma, pero cuando alguien me dijo, es que es 15, yo dije, y también va a ser 24 un día, ¿no? Y también va a ser 31, ¿y qué vamos a hacer? Pero es que estamos en el mundo, pues sí, pero no somos del mundo. Y te la voy a poner más práctica, ¿no? Yo soy hasta todavía más práctico. ¿A qué horas es el grito? Hasta aquí terminamos a las 9, pues de aquí te vas al grito y ya. O sea, no me quieras sacar una cosa para no venir, le dije. O sea, la cosa es tener algo para no hacer lo que Dios quiere. Mañana va a ser el grito y luego mañana va a ser el otro grito y pues ahí va, todos nos van a pasar gritando. Yo le digo, bueno, está bien. ¿Qué te parece si te vienes? Yo termino a las 9:30, 10 y nos vamos al grito. Me compras un elote y ahí, bien a gusto. Te vas bien predicado, bien lleno de información, ya. Y vámonos a dar un grito. Ahí vamos a andar desde las 8 dando vueltas como locos, cansados, no haces nada. O sea, cansado de andar en esas cosas. Ya sabes lo que pasa en los gritos, ¿verdad? Dar vueltas como loco, no hayas donde sentarte, no hayas nada que hacer. Y nomás oyes puras barbaridades, pero uno fue al grito. Con su manderita en el cachete. Y ahí anda uno bien a gusto el grito. Yo digo, pues no es que sea yo así contrario, pero yo digo, pues invítenme algo que me emocione, hermanos. De perdida que valga la pena faltar a la iglesia. Alguien una vez me dijo, pues, a lo mejor tiene que ser una tentación, pero tentación. Así que me diga, no, pues sí. Pero mira el grito a mí que eso me va a mover. No, hermano. Ya cansado de andar dando gritos y prefiero irme a comer unos tacos. La verdad, yo aprovecho más eso. Vámonos, invíteme unos tacos y a lo mejor falto. Ahí todavía ya me tientan más con eso. Mira, me iba a dar una carne asada y unos sopes. Y pues a lo mejor la suspendemos. Vamos, o ahí hacemos la reunión, ahí en los tacos. Pero no me vengan con eso, por favor. Ese es un distractor, hermanos. Y luego dice en el versículo 24, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y ahí habla de los pecados. espíritu, alma y cuerpo. Primero nos tenemos que despojar del orgullo, que tiene que ver con nuestra inteligencia. Después nos tenemos que despojar de las costumbres, que tiene que ver con distractores. Y luego tenemos que quitarnos los pecados, que tiene que ver en la vida práctica con los placeres, que el pecado, pues, ustedes deben de saber que la carnada del pecado es el placer. Si tú lo ves de esa manera, el gusanito que le ponen a los pescados para que vayan y muerdan el anzuelo, ese gusanito en la Biblia se llama placer. ¿Por qué uno va y muerde el anzuelo del pecado? Porque produce placer, hermanos. El pecado es placer a la carne, satisface mucho en el momento, pero la Biblia dice que después da muerte a nosotros. Y eso es lo que Dios nos quiere quitar. Y yo sé que mucha gente confunde a veces los pecados y muchas cosas que uno hace para uno no es pecado. Hay gente que ya tiene su propia Biblia y ellos dicen que hay cosas que no son pecado, aunque la Biblia diga que son pecado, ellos dicen que no. Y dicen, es que yo creo que no es pecado. Y yo le digo, pues haz tu Biblia, hermano. Yo puse la otra vez una frase que hay gente que no la entendió, pero puse San Diablo 4:24. El fin justifica los medios. ¿Y el versículo cuál es? San Diablo 4:24. Y una persona me dijo, ¿y dónde viene eso? Pues ahí en San Diablo, búscalo, verás. San Diablo dice eso, que el fin justifica los medios. Y a veces uno dice, no, pues esto no es pecado, yo no creo que sea pecado. Pues a lo mejor para otra gente no lo es, hermanos. Pero para nosotros los cristianos, cualquier situación de placer que nos aleje del camino del plan de Dios, eso es pecado. Porque uno desgraciadamente cuando ve la palabra pecado, uno lo relaciona con una acción ya hecha. Pero en el camino cristiano, cuando hablamos de pecado, tenemos que entender que el principio de pecado es no hacer la voluntad de Dios. No tiene que ver con un acto, que para muchos eso es pecado. Por eso la gente dice, es que mientras no fume, no tome, no diga groserías, eso no es pecado. No ando en pecado. Pero en la Biblia, la palabra pecado no tiene que ver con ese tipo de situaciones. El pecado es no estar haciendo la voluntad de Dios. Eso ya es pecado. Y yo creo que ahí es donde muchos de nosotros, a lo mejor nuestro pecado es por omisión o por ignorancia. Pero mucha gente cree que no está o que no tiene pecados en su vida porque para ellos pecados son cosas que se están haciendo. Pero cuando uno entiende que pecado es no estar caminando en la voluntad de Dios, no es que te dé miedo o condenación, sino creas una conciencia en ti de que te preocupas si estás caminando en el plan de Dios. Más que una condenación, esto debe provocar una conciencia y una seriedad de poder decir, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué está pasando en mi vida personal? O sea, ¿realmente estoy en el riel del camino que Dios tiene para mí? O sea, lo que San Pueblo haga y lo que el mundo haga, pues es independiente a lo que Dios a mí me ha dado, ¿no? El Señor dice que a uno le dio 5, a otro le dio 3 y a otro le dio 1, conforme a su capacidad. Aquí lo importante es que yo sepa de cuáles soy yo. Si a mí me dio 1, pues yo tengo que preocuparme por mi 1. Si a mí me dio 3, pues yo me voy a preocupar por mis 3. Y yo no me voy a preocupar por el de 1, si a mí me dio 5. Yo tengo que hacer lo que a mí me dio el Señor. Y en cuanto a eso, yo tengo que saber cuál es el plan de Dios para mi vida. Y eso no me da miedo. No me debe de dar condenación, sino me crea una conciencia de enfocarme y decir, bueno, tengo que hacer la voluntad de Dios. Tengo que buscar qué es lo que Dios tiene para mí. Y hay algo que no, si no me deja, entonces yo ya no veo los pecados de que yo no fumo, porque si así fuera, yo soy un santo, hermanos. Yo no fumo, no tomo, no digo groserías. Pues póngame velitas. Hasta el nombre tengo San Miguel, ¿no? Ahí me ponen velitas y toda la cosa. Pues no fumo, no tomo, no digo groserías. Pero yo no creo que eso sea lo que Dios me pida a mí nada más en cuanto a despojarme de los pecados. O sea, yo ya entendí que eso va más allá. Porque yo puedo según estar sin tomar, sin fumar y decir, pues ya soy un santo. Pero en cuanto al plan de Dios, yo me preocupo de decir, bueno, Señor, ¿qué es lo que debo de dejar en mi cuerpo? Que no me deje caminar en tu plan en mi vida. Y no es que tú lo tengas que dejar, es algo que yo tengo que dejar. Yo no te digo que tú tienes que dejar lo que yo voy a dejar. Yo me voy a preocupar por lo que a mí Dios me ha dado. Y tú te tienes que preocupar por lo que a ti Dios te ha dado. Y en cuanto a eso, tú tienes que dejar aquello que te impida caminar en el plan de Dios. Porque si tú sigues en lo mismo, pues no puedes tú hacer lo que realmente Dios está preparando para ti. Y ese es el punto donde muchos cristianos podemos tener vida eterna, pero no tenemos vida en abundancia, hermanos. Eso es lo que marca la diferencia. Con esto quiero redondear esto. Muchos cristianos tienen la vida eterna ya, pero no todos los cristianos viven una vida en abundancia. Porque la vida en abundancia se vive y se experimenta cuando caminas en el plan de Dios. Y muchos quieren la vida en abundancia, pero no se quieren despojar, hermanos. Quieren las bendiciones, quieren que Dios les dé y les respalde en todo, pero no quieren despojarse de aquello que les impide caminar en el plan de Dios. Y como decían las abuelitas de antes, pues no se puede, hermanos. No se puede, simple y sencillamente no es posible. Y no es que yo no lo quiera. Yo por mí fuera, pues yo a todos les doy vida en abundancia, pero pues ya no depende de nadie, depende de tú caminando en el plan de Dios en tu vida. Termino con dos pasajes de la Biblia y vamos a Mateo 13 del 44 al 45. Habla de dos figuras de la vida cristiana: el tesoro escondido y la perla de gran precio. El reino de los cielos, dice, es semejante a un hombre, a un tesoro escondido, perdón, en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Qué te imaginas con esta parábola, hermano? ¿A quién te imaginas? ¿Quién será el tesoro escondido ahí? Y luego dice el 45 y 46, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Quién es el tesoro escondido, hermanos? ¿Quién es la perla de gran precio? Es el Señor Jesucristo, que cuando uno lo encuentra, dices, vendes todo lo que tienes. Te quitas todo lo que tú tenías por tener eso. Pablo lo dijo de esta manera, por lo cual lo he perdido todo. No dijo casi todo, todo. Con tal de ganar el amor de Cristo, de obtener el conocimiento de Cristo. ¿Hasta dónde tú y yo vamos a caminar en este camino, hermanos, del plan de Dios? La pregunta que yo puse, que pusieras en tus notas es, ¿cuál es el plan de Dios para tu vida? Y esto es muy importante. A nivel iglesia, Dios tiene un plan para nosotros. A nivel individual, Dios tiene un plan para cada uno de los que estamos aquí. No es el mismo plan para cada persona. Hay un plan de Dios general en cuanto a cosas prácticas de predicar, de hacer el bien, de alabar a Dios. Eso para todos es. Pero dentro del plan de Dios específico, la voluntad de Dios se divide en cuatro partes. Es la voluntad específica de Dios, la voluntad moral, la voluntad última de Dios y la voluntad justa. Entonces hay una voluntad específica para cada cristiano. Para Gedeón había una voluntad específica para él, para David había una voluntad específica, para Sansón, para todos había una voluntad, para mí hay una voluntad de Dios específica igual para ti. Aquí el punto número uno, yo quisiera despertar el espíritu que hay en ti, de que te interese, fíjate, nomás con eso me conformaría ahorita, y no es que soy poquitero, pero así, me conformaría con que se despierta un interés de que ya en tu oración le pidas a Dios cuál es el plan de Dios para ti, que le pidas, que lo incluyas en tu oración, que le digas, Dios, ¿cuál es tu plan para mí? Muéstrame de una manera que ya si se despierta ese interés, que a lo mejor en muchos está dormido, que hay gente que no le interesa, hermanos. Hay gente que dice, no, yo, pues a mí qué, que se acabe el mundo, que yo no sé. O sea, que tú digas, me interesa saber qué es lo que Dios quiere para mí. Entonces, cuando ya te interesa eso, pues va a provocar algo en ti. De buscar, de orar, de preguntar. No sé, algo va a empezar a suceder en ti. Alguien dijo que el llamado de Dios comienza primeramente conociendo cuál es tu llamado. Número dos, aceptarlo internamente en tu corazón, hermanos, porque esa es otra. La número tres, prepararte para ese llamado en tu vida. Y el número cuatro, ejercerlo. Así es como va el escalón en el llamado o en el plan de Dios. Primera, que lo conozcas. Porque, ¿para qué te estás preparando, hermanos? O sea, ¿hacia dónde vas? Dice que la trompeta no va a dar sonido incierto, tiene que saber, se prepara para la guerra. No vamos a dar golpes al aire. ¿Cuál es el plan de Dios, hermanos? Y luego aceptarlo en tu corazón y prepararte para él y al final ejercerlo. Yo espero en Dios que esto despierte en ti, hermanos, un deseo, una preocupación sana, no de condenación. Una situación de decir, bueno, pues voy a ayunar si tú quieres para que Dios me muestre. ¿Hasta dónde está tu interés por conocer, hermanos? ¿Hasta dónde? Yo recuerdo cuando yo escuché primero estos mensajes en mi vida cristiana cuando empezó. Yo recuerdo que un predicador puso el ejemplo, a lo mejor ya pasó de moda este ejemplo, ¿no? Pero ¿quién de ustedes le tocó ir a formarse para la forma 13 para el pasaporte? A mí me tocó ir. Y me acuerdo, ¿se acuerdan las colonas que había? Y no era ni el pasaporte, era la forma 13 que te la daban, pero era la pre para luego ir al pasaporte de la visa local. Eran unas filononas y se pagaba hasta para que te hicieran filas. Y yo me acuerdo que si nunca te levantabas a las 3 de la mañana, con tal de agarrar el pasaporte y irte a comer una, porque tu anhelo era, yo mi anhelo era una del McDonald's. A mí me decían, no, hombre, cuando te cruces una del McDonald's, sabe diferente las de aquí, me decían. Están iguales. Y uno, y ahí va uno, gasta dinero y no le importa, y desmañanadas, porque el pasaporte, ya lo agarra y lo besa uno el pasaporte y todo. Y el plan de Dios, te desvelas para conocerlo, ayunas para conocerlo, le pides a Dios, o sea, estás Señor de rodillas, quiero saber qué es de mi vida, qué va a pasar, o soy llamado a ser espectador, soy llamado a estar viendo la tele, no sé cuál es mi llamado. Una vez alguien me dijo, yo soy llamado a predicar por el Facebook, me dijo. O no me salgan como el otro muchacho que era bien noviero en la iglesia y me dijo que tenía el don de Don Juan. No sabía cuál es el don, dijo, yo tengo el don de Don Juan. Era enamorado. No, pues, tú tienes un llamado y tienes un don en tu vida. Hay un versículo en la Biblia. Y me acordé de él y se los voy a decir, ya ahora sí pueden ponerse de pie, vamos a terminar. Porque cada que lo leo me da risa, hermanos. Colosenses 4:17. Si alguien un día en su corazón le nace regalar camisas para la iglesia, póngale este versículo, hermanos. Y si le pueden poner hasta el nombre de cada quien en lo personal, dice... Pablo, fíjense, cuando estaba, mandó una carta a la iglesia de los Colosenses. Yo me imagino la cara de vergüenza de este hombre cuando, porque la carta se leía así como ahorita. Entonces estaban leyendo la carta y estaba toda la gente oyendo. Y ya casi se iba a terminar la carta. El penúltimo versículo le dijo Pablo, díganle a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Sí, Arquipo, ¿qué ha de haber dicho? Ay, ay, imagínate que tú seas Arquipo. Díganle a Felipe que no se le olvide que cumpla lo que el Señor le ha dado. Y todos una voltea, volteen a ver a Felipe. Ándale, Felipe, Dios te está hablando y no se ha olvidado de ti. Y imagínense que yo le dijera aquí, díganle a quién le decimos. Díganle a Miguel que cumpla. Mira que cumplas el ministerio que recibiste, ¿de quién? Del Señor. Ah, porque les gusta poner versículos de que Dios me ama y Dios es amor y que su lluvia sobre mí y que no sé qué tantas cosas, ¿no? Pero pon ese, cumple el ministerio que recibiste, ¿de quién? Del Señor. Vamos a orar que Dios nos ayude en eso, hermanos. que cumplamos el ministerio que hemos recibido de parte del Señor.